adolescente de 16 años fue detenida por la muerte de su madre en Puerto Varas. Será formalizada por parricidio y la investigación fue declarada en reserva. La Policía de Investigaciones está a cargo de revelar un homicidio con descuartizamiento ocurrido en una vivienda de la comuna de Coquimbo. Un triple homicidio frustrado se registró en la comuna de San Bernardo. Una de las víctimas está en riesgo vital, mientras que en Recoleta, un joven de 22 fue asesinado con 15 disparos. Continúa la tensión entre el Servicio Médico Legal y el presidenciable Johannes Kaiser. El organismo público desmintió las críticas del candidato sobre el Plan Nacional de Búsqueda. El oficialismo se mostró dividido ante la eventual inclusión de Carolina Tohá al comando y Anet Jara en el último impulso de la campaña presidencial. Sigue la pugna entre los funcionarios del Senado y el presidente de la Cámara Alta por el proyecto que pretende regular los denominados supersueldos. Son exactamente las 14 horas.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos con el desarrollo de Radiograma. Vamos a contarles que tras la formulación de cargos contra una empresa de áridos que operaba en el río Damas de Osorno sin autorización, la Superintendencia del Medio Ambiente remarcó la importancia de las denuncias ciudadanas como mecanismo de activación fiscalizadora. Ivonne Mancilla, jefa regional del organismo Los Lagos, afirma que el procedimiento sancionatorio se inició luego de que vecinos alertaran sobre una posible elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, confirmando que no es un caso aislado.
No es la primera vez que tenemos inicios de procedimientos sancionatorios en la región producto de las extracciones de áridos, que no tienen una resolución de calificación ambiental. Y esto porque el reglamento establece ciertos umbrales. Entonces, habitualmente, ellos trabajan bajo esos umbrales, pero después cuando ya los sobrepasan o modifican sus proyectos y los amplían, no sé si es por ignorancia o ellos evitan, digamos, en el fondo, la evaluación ambiental.
Mancilla indica que la fiscalización es preventiva ante los efectos o riesgos que puede constituir una extracción de áridos desde un curso de agua donde existen umbrales que definen la obligatoriedad de una evaluación mayor.
Las extracciones de áridos que superen las 5 hectáreas o que exploten más de 10.000 metros cúbicos mensuales o que exploten durante toda su vida útil más de 100.000 metros cúbicos de áridos, digamos, deben someterse al sistema. Bajo esos umbrales tienen que solamente tramitar sus permisos sectoriales, el permiso municipal, un cambio de suelo, por ejemplo, también, o los permisos sanitarios, pero por sobre esos umbrales, que es lo que establece el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, es lo que establece la normativa para que puedan ingresar al sistema de evaluación y obtener su resolución de calificación ambiental.
Las afirmaciones surgen a propósito de una infracción a la empresa Servicio de Transporte de Áridos Vicat Limitada, que ejecuta labores de extracción a escala industrial con proceso de chancado, selección en material y uso de piscinas de decantación sin contar con la resolución de calificación ambiental. La superintendencia reiteró que el cumplimiento ambiental no es opcional y que las denuncias ciudadanas son claves para fiscalizar actividades que puedan afectar ecosistemas sensibles como el río Damas. La empresa dispone de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días para formular descargos contados desde la notificación. En medio de los avances de mejoramiento de la ruta U400 que conecta Osorno con el borde costero, usuarios ven con preocupación el paso de camiones de alto tonelaje y su efecto en la durabilidad de la obra. Lo anterior atendiendo que San Juan de la Costa tiene una actividad forestal y el transporte desde este sector productivo se plantea como responsable del desgaste de una vía que expone aumento de flujo vehicular a propósito de la cercanía del verano. Ante la inquietud, el director de vialidad de la provincia de Osorno, Juan Valenzuela, explicó técnicamente que la obra, asegura, garantiza una respuesta óptima al estrés del material empleado para responder con un alto soporte.
Tiene varias capas, tanto granulares como de asfalto. Tiene un terraplén nivelante, sobre eso va una subbase y sobre eso la base chancada. Eso solamente es un material granular. Y ahí ya usted tiene como 45 centímetros fácilmente, más dos capas de asfalto, que es una capa, la primera capa que se le llama como mezcla abierta, y después viene ya la carpeta rodado asfáltico de determinada hora. Entonces ahí usted tiene ya sobre 50 centímetros de estructura de camino.
Usuarios de la ruta temen baches en el paño intervenido pese a que aún la obra no se entrega, ante lo cual Valenzuela da cuenta de compromisos contractuales que aseguran la durabilidad y donde el acuerdo de usar otras vías por los camiones madereros asegura los tiempos que requieren las obras viales.
Estuve ya con empresas forestales que van a seguir desviando el tránsito, pasa por los Manavieras, San El Bolsón, Riachuelo y Río Negro, para que se puedan concretar bien estos trabajos. Ahora, cuando hay una ejecución de una obra, se hacen dos recepciones, una provisoria cuando se termine y una definitiva que es posteriormente un año, por la garantía. Así que mientras se ejecute la obra, todo mejoramiento tiene que ser a costa del contratista, hasta que formalmente entregue su obra para recepción.
Actualmente la actualización de la ruta al mar tiene 8 kilómetros pendientes entre Puaucho a Contaco y la cumbre Trosco, donde la mitad se espera avanzar en el corto plazo en un proyecto que tiene un 58% de avance de acuerdo a la Delegación Provincial de Vialidad.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 4 empresas interesadas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones abrió ofertas para el primer proyecto de pago electrónico en buses de la zona. La iniciativa dotará las máquinas con tecnología para optimizar procesos de fiscalización y fortalecer el control en la entrega de beneficios tarifarios a estudiantes y personas mayores, de acuerdo al secretario regional ministerial de Transporte de Los Lagos, Pablo Yost.
Todas las personas usuarias de las micros de Osorno, Puerto Montt, Castro y Quillón van a poder realizar el pago de la tarifa del transporte con una tarjeta o bien con una aplicación con un código QR o inclusive con las tarjetas bancarias, solo haciendo un tap. Y esto viene a ser una solución a la dificultad histórica que han tenido algunos usuarios, como los estudiantes, como personas mayores, con respecto a las tarifas rebajadas.
Confirma que el sistema opera en 2 regiones, facilitando el desplazamiento en materia de pagos y acceso a tarifas rebajadas.
La licitación considera Valdivia, por lo tanto, las personas que utilizan el transporte público en Osorno, o bien estudiantes que van a Valdivia, o también que se muevan a Puerto Montt, por ejemplo, van a poder utilizar esta misma tecnología. Incorpora también la activación de la TNE para que las y los estudiantes hagan el pago con esa tarjeta, y vamos a llevar también adelante un proceso importante de enrolamiento de personas mayores para que así este grupo importante de usuarios pueda desenvolverse de buena manera en el transporte público.
El servicio de recaudo confirma validadores para el acceso al 100% de la flota de buses en la región de Los Ríos y Los Lagos, permitiendo pagar pasajes mediante tarjetas de transporte, bancarias y códigos QR, en un sistema que incluye puntos de venta y recarga presencial en ambas regiones, junto con 5 centros de atención al usuario y canales de soporte en línea. En cuanto al acceso por parte de adultos mayores alejados de la tecnología, se compromete atención personalizada.
La empresa que se adjudique este proceso va a tener que realizar todos los procesos necesarios para hacer una inducción a los usuarios y especialmente a personas mayores. Los municipios van a ser fundamentales al momento de llevar adelante esto, pero al mismo tiempo se va a disponer de un centro de atención para usuarios en cada una de las ciudades donde se va a implementar este sistema.
De esta forma, las 4 ofertas recibidas entrarán en proceso de evaluación para revisar su admisibilidad primero y sus condiciones técnicas y económicas posteriormente. El cronograma continúa y se proyecta con el sistema que esté operativo en las 5 comunas que contempla el proyecto, incluyendo Osorno, durante el último trimestre del 2026. Diversas falencias estructurales obligaron a detener las obras de la posta de salud rural en Manquimá, puesto en la comuna de Purranque, mientras el municipio gestiona un aumento presupuestario de más de 166 millones de pesos ante el gobierno regional de Los Lagos. Se trata de una locación aislada de la comuna en la que habita una población que no cuenta con servicios básicos de agua potable, alcantarillado ni electricidad. Esto lo explicó la alcaldesa Alicia Villar, donde señala que los trabajos quedaron suspendidos debido a deficiencias detectadas en el terreno y obras que no fueron consideradas en el proyecto inicial.
presentamos una indicación nueva, una ampliación de plazo, porque las obras de la costa de Manquemapu está paralizada en este momento porque faltaban recursos y faltaba complementar obras para poder tener una excelente costa en esa localidad. ¿En qué sentido? No había, bueno, habían situaciones muy especiales porque no teníamos un muro que se coloca para que no se desplace, digamos, no hay deslizamiento de tierra desde el lugar de donde está construida la posta.
El proyecto licitado el 2024 cuenta con un presupuesto inicial de 1.174 millones de pesos financiados por el gobierno regional. Sin embargo, tras el análisis técnico, se determinó que era necesario incorporar muros de contención y mejoras sanitarias para evitar deslizamientos en el cerro donde se construye la infraestructura.
El avance de la posta hasta el momento va en un 65% de avance físico de la obra. Ya, pero tuvieron que detener porque obviamente faltaban obras relacionadas con todo lo que es la parte sanitaria y también con este cerco que se coloca en el mismo cerro, la protección para que no se haya deslizamiento de tierra a futuro. Los muros de contención no estaban en la obra inicial.
El municipio presentó la solicitud de aumento de recursos y de plazo ante el Consejo Provincial del Consejo Regional, instancia que aprobó la propuesta de forma unánime. Ahora, la iniciativa pasará a revisión en la Comisión de Hacienda y posteriormente al Plano Regional en sesiones que se realizarán en Frutillar durante noviembre.
Por eso nosotros no queremos avanzar con esto, porque no queremos que la empresa no siga con la obra. Entonces, como muchas obras pasan, entonces estamos muy preocupados de poder salvar esta situación y yo creo que ya lo estamos consiguiendo, porque ya se presentó en el gobierno, en los consejeros regionales de la provincia y ahora va al regional. No, lo que pasa es que el proyecto, con esto hay un aumento de 55 días más del término de cuando estaba proyectado. Por lo tanto, esto se pretende terminar, yo creo que mediados de marzo.
Desde el municipio aseguran que el financiamiento adicional permitirá retomar trabajos y concretar la infraestructura sanitaria clave para un sector rural y aislado como Manquimapu, donde se busca atender interculturalmente a más de 150 personas inscritas actualmente en la estación médico rural.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Un déficit estructural de al menos 300 millones de pesos se enfrenta al municipio de Puerto Octay, según confirmó su alcaldesa María Elena Ojeda, quien transparentó la compleja situación presupuestaria que arrastra la comuna y los ajustes que se implementan para enfrentarlo. Los detalles los tiene el informe de Priscila Rupayán.
Ojeda explicó que actualmente el municipio maneja un presupuesto anual de 4.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones se destinan solo a sueldos y otros 600 millones a mantener el sistema de agua potable rural en funcionamiento. A eso se suman traspasos de 1.000 millones a educación y 270 millones a salud, lo que deja prácticamente sin margen de maniobra las finanzas locales.
La verdad que con presupuesto municipal no tenemos mayor proyección por todo lo que significa los gastos. Y es lamentable la cifra que les nombro, sobre todo el traspaso que se le da a educación y a salud. Y eso de alguna forma nos debilita muchísimo en cómo proyectarnos con el presupuesto. El presupuesto no alcanza. Por lo tanto, lo que hoy día nos dio respiro efectivo fue el royalty. Y estamos tomando medidas importantes.
La alcaldesa detalló además que tras intervenir los departamentos de educación y salud, se detectaron medicamentos vencidos por cerca de 50 millones de pesos y se están tomando medidas no siempre populares para estabilizar las cuentas municipales.
Porque a pesar de darlo a conocer el consejo, donde los jefes de finanzas lo dan a conocer, presentamos todos los números como corresponde, sin ocultar información, todo lo contrario, aún así existen concejales que transmiten un mensaje distinto, y eso de alguna forma molesta. La verdad que yo creo que la gente tiene que conocer la verdad y tener la transparencia suficiente de saber el por qué de alguna forma uno toma medidas, pero que no por eso no hemos rendido, todo lo contrario.
Entre las medidas adoptadas, la jefa comunal mencionó la fusión de cursos con baja matrícula, la suspensión de subvenciones municipales y bonos especiales y la eliminación del aporte municipal al transporte escolar, que implicaba cerca de 25 millones mensuales.
La verdad que fue aprobado un PADEM donde no estaba financiado un presupuesto que tenía una falencia más o menos de 300 millones de pesos, que recopilando la información a medida que íbamos avanzando. La verdad que hoy día estamos a puertas de recibir dictamen de Contraloría con respecto a, sobre todo a educación. Tengo intervenido el Departamento de Salud, donde también hemos tenido situaciones no gratas.
Desde el municipio recalcaron que el desafío será mantener los servicios básicos y la estabilidad administrativa, pese al estrecho margen presupuestario, en un escenario donde cada peso, según dijo la alcaldesa, debe destinarse al urgente. Con el complejo panorama informado, añadió que su administración priorizará el orden interno antes de comprometer nuevos gastos, con el propósito de dejar un municipio viable y sostenible para los próximos años. Bio Bio, la radio.
El Comité de Vivienda Rucalafquén de Bahía Mansa concretó una segunda reunión con el municipio local para avanzar en la factibilidad del proyecto habitacional que favorecerá a 43 familias del sector costero. De acuerdo al alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, las familias ya cuentan con un terreno inscrito a nombre del comité, lo que permite iniciar gestiones ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo Servio para definir con ello pasos técnicos y administrativos que requiere la iniciativa.
Ellos adquirieron un terreno justamente en el sector de Bahía Mansa, muy cercano a los límites urbanos. Lo que ellos esperan de parte del municipio, obviamente, que los podamos acompañar, orientar y asesorar a través del Departamento de la Vivienda para que ellos puedan concretar, cierto, un anhelo que es entregar aproximadamente 40 soluciones habitacionales. Por lo tanto, lo que acordamos en este último encuentro, ellos ya tienen un terreno que está inscrito a nombre del comité, y lo que acordamos en esta última reunión fue ahora concurrir a tener una reunión con el Servio, dado que evidentemente que ellos, es importante que sepan de esta iniciativa. Y
el edil destaca que el municipio, a través de su oficina de vivienda y dirección de obras, apoyará permanentemente al comité durante el proceso, considerando su experiencia en la ejecución de programas de subsidios rurales.
Nosotros tenemos una vasta experiencia con respecto a la postulación de viviendas de subsidios rurales, digamos, a través del decreto supremo número 10, donde indudablemente el trabajo ha sido bastante intenso y hemos tenido buenos resultados. Pero esta experiencia es nueva, ya en términos de pensar en construir un pequeño villorro, ¿cierto?, para 40 soluciones habitacionales más o menos. Por lo tanto, claro, lo importante es que ellos sepan bien, digamos, cómo avanzar, y por eso nos interesa como un siguiente paso y nos reunir con el Servio en este caso.
La reunión tiene por fin formalizar la propuesta y evaluar los requerimientos técnicos que permitan avanzar la obra hacia su financiamiento para luego impulsar soluciones habitacionales en territorios donde históricamente el acceso a vivienda ha sido muy limitado.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Mari Mari, les saluda Emilia Nullado, su diputada. Volvemos a caminar juntos y juntas, con más experiencia y fuerza, porque hay luchas que no se abandonan, porque aún hay derechos por conquistar, voces por escuchar, territorios por defender y sueños que merecen hacerse realidad. Este 16 de noviembre, vote C número 60, Emilia Nullado.
Emilia Nullado.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El conflicto interno en el servicio agrícola y ganadero se agudiza tras el anuncio de un acuerdo por parte de un gremio, mientras la Asociación de Funcionarios asegura que mantiene la paralización en puntos críticos del país, evidenciando desacuerdos sobre la propuesta oficial y su impacto en el personal operativo. Luis Felipe Miranda, dirigente nacional de AFUSAC, calificó como insuficiente y ofensiva la propuesta presentada por el Ministerio de Agricultura ante un acotado aumento de grado, y según el dirigente, el mecanismo de asignación fue manipulado postulado por las mismas autoridades que participaron de la negociación, lo que genera rechazo absoluto por parte de su gremio.
La movilización de AFUSAC no se levanta. Que otra asociación se haya metido, que eso tampoco corresponde, no significa que nosotros, las personas que estamos paralizadas, no sigamos, porque nosotros rechazamos completamente la estupidez que nos ofrecieron, porque de verdad fue una falta de respeto, no hicieron ningún empeño en mejorar a las personas, a las plantas faenadoras, están tratando de que se vea cómo ayudarlos de aquí a marzo del 2026, cuando hay cambio de gobierno. O sea, se están desligando de todo. Ellos lo único que quieren es irse y no hacer nada. Esa es la verdad.
Miranda acusa que el acuerdo fue suscrito por una asociación que no lideraba la movilización sin representar los puntos críticos del servicio como los controles de frontera e inspecciones en plantas faenadoras.
Ofrecieron el aumento a 203 personas de aumento de grado y en el servicio somos 4.000. O sea, ¿quién va a subir? Hay un ranking que ellos mismos hicieron, que ellos mismos han manipulado, que de verdad es una vergüenza. Van a subir las mismas personas que están ahí negociando. Y en eso se va a ir 380 millones. Las mismas movilizaciones se mantienen. El SAC sacó un comunicado que habían llegado a acuerdos, sí, pero con una asociación que no estaba y que se metió en nuestra movilización. La AFSAC se metió en nuestra movilización y ellos aceptaron las migajas que dio el gobierno.
El dirigente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero advierte que las acciones podrían intensificarse si no se atienden sus demandas. Ahora, alejados a las motivaciones de la movilización, desde la Corporación de la Carne, su gerente Sergio Viller advierte que los efectos de cualquier anormalidad en la cadena cárnica impacta de sobremanera en los trabajadores.
Se produjeron pérdidas tanto para las plantas, para nosotros los productores y también para los trabajadores. Y mucho la fragilidad de esta cadena, sobre todo para los trabajadores, estuvieron afectados en gran parte de su remuneración, porque muchos de ellos trabajan aparte de su remuneración fija, van con los variables en cuanto a la producción, y si no producen, me entenderá usted que se le fue cerca del 40% de ese variable.
Eso en materia laboral, y también se suma al negativo impacto en la industria de la carne.
Para nosotros los ganaderos igual tuvo pérdidas porque en las ferias no llegó la cantidad de animales que se esperaba, porque la gente estaba un poco reticente. Y para la industria, cada día de para genera enormes pérdidas, tener las plantas y los fierros parados no le hace un bien a nadie. Por otro lado, a las exportaciones igual sufrieron una baja porque tampoco estaba la gente para que certifique las exportaciones. Y las importaciones de carne, esas sí que no pararon. Así que usted comprenderá que no es beneficioso para nadie, para la frágil cadena de la producción de carne nacional.
La diferencia de posiciones entre asociaciones del SAC confunde la opinión pública mientras el conflicto sigue abierto y sin resolución definitiva. La producción total de molienda de trigo en las regiones de Los Ríos y Los Lagos alcanzó 10.469 toneladas a septiembre último, equivalente a 6,8% de la producción nacional, registrando una disminución interanual de 8,1%, equivalente a 926 toneladas menos que en el mismo mes del año anterior. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el resultado se explica principalmente por el descenso de la población o producción de harina de primera, que alcanza 8.417 toneladas, lo que refleja una baja del 9,5% en comparación con septiembre del 2024, producto que concentró el 80,4% del total regional de molienda. Ahora, en cuanto a sus productos, la producción llegó a 2.052 toneladas, registrando una caída anual del 2%, debido principalmente a la menor elaboración de afrechillo, cuya producción disminuyó 19,7% en 12 meses. La harinilla también presentó una baja del 3,9%, mientras que el afrecho aumentó 97,4%, alcanzando 460 toneladas. El informe detalla además que respecto al mes anterior, la molienda regional tiene un descenso mensual del 12,8% en los productos y de 7,3% en los subproductos, aunque en términos acumulados mantiene un crecimiento del 2,9% y un 9,4% respectivamente.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se lo adelantábamos, una sobredemanda por atenciones respiratorias expone los servicios de atención primaria y de urgencia en Osorno, donde preocupa el aumento de casos de coqueluche. Tal como informó la radio, esto responde a un patrón estacional que se intensifica tras fines de semanas largo y tiende a disminuir hacia fin de mes, según indicó Mauricio Águila, coordinador comunal de estos dispositivos.
llevamos monitoreo diario y sabemos que los primeros días de la semana son críticos, por lo tanto nosotros estamos en constante comunicación con jefatura para ver el tema de los refuerzos médicos y permitir dar abasto con la demanda asistencial. Hay que tener claro que el convenio de SAPU, que viene desde a nivel ministerial, es un médico, pero nosotros como municipalidad y departamento de salud adicionamos un segundo médico y también incluso incorporamos un refuerzo para dar abasto y poder atender incluso a más de 90 usuarios que están programados con dos médicos, o sea, podemos tener incluso atenciones más de 100 y llegando incluso 120, 130 diarios.
Se confirma que la circulación de enfermedades respiratorias mantiene bajo presión a los servicios de urgencia, con especial atención en el aumento de casos de coqueluche, patología que supera los registros habituales.
La demanda asistencial se ve afectada justamente por las consultas respiratorias. En este año, sobre todo dentro de lo habitual, que por ejemplo son las influenzas tipo A, también se ven COVID, que afortunadamente ya no llegan a la UCI, pero sí hacen un atachamiento tanto a nivel primario como a nivel secundario de las atenciones de urgencia. También este año tenemos algo atípico, que es por ejemplo la presencia del coqueluche, que son patologías que son controladas por vacunas, pero este año hubo un aumento, la verdad, significativo y alertado por Seremi.
Se confirma que la circulación de enfermedades respiratorias está presente y hay que entender que, también conocido como tosferina, el coqueluche es una infección respiratoria muy contagiosa y en Chile el Programa Nacional de Inmunización establece un esquema de vacunación y en los últimos años el Ministerio de Salud confirma un aumento de casos, especialmente lactantes menores de 6 meses. En función de ello, se pidió a la población priorizar la atención en centros de salud familiar para casos postergables, mientras que la prioridad de las prestaciones médicas incluye a niños y también adultos mayores. Y siempre en el ámbito de la salud, el Departamento de Salud Municipal de Osorno espera que el nuevo servicio primario de atención de urgencia, junto al consultorio Quinto Centenario en el sector Ragüe Alto, abra sus puertas a fin de noviembre. Las declaraciones ocurren luego de sucesivas fechas comprometidas y donde los preparativos contemplan mejoras en iluminación, sistemas de alarma y adecuaciones en el entorno del Centro de Salud Familiar, de acuerdo a la directora del Departamento de Salud Municipal de Osorno, Muriel Muñoz.
Van a haber instalación de mayor iluminación, se están instalando alarmas, todo lo que es seguridad interna, y el contorno del CESFAM, todo lo que es iluminación, y estamos trabajando con la coordinación SAPU y el director del CESFAM para instalarlo. Esperamos, yo no quiero darle una fecha exacta, porque tiene que ver con un tema de programación y financiamiento. Tenemos que tener los médicos disponibles, que es lo principal, horas médicas, y esperamos de todas formas partir antes de fin de año, dejarlo instalado este año. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para poder sacarlo ahora en noviembre.
El anuncio ocurre tras varias fechas previas anunciadas, donde se pospuso la apertura del nuevo centro de urgencia a propósito de garantías para sus operaciones, sostuvo Muñoz.
No se cumplieron por un tema que tiene que ver con la seriedad con que nosotros instalamos un servicio. Cuando se instala un nuevo dispositivo o un servicio a la población, tiene que ser sustentable en el tiempo y tenemos que tener todos los recursos para que funcione de forma permanente. Nosotros no podemos partir con un SAPU sin tener la seguridad que vamos a funcionar todos los días con todos los recursos humanos y materiales ahí. De tal forma que mientras no tuviéramos el recurso humano, las instalaciones seguras para los funcionarios y para los pacientes, no podíamos abrir.
Agrega que el dispositivo operará hasta la medianoche en un sector que requiere acompañamiento para el desplazamiento de usuarios y también funcionarios, por lo que se trabaja en conjunto con Seguridad Pública.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Con un techo de nubes se presenta a esta hora la provincia de Osorno. Tenemos una temperatura de 17 grados, que dicho sea de paso es la máxima esperada para esta jornada. 0% probabilidad de precipitaciones, al menos en lo inmediato. 56% la humedad relativa del aire, viento de 14 kilómetros a la hora. Adelantándonos al inicio de una nueva semana, hay que indicar que para el lunes se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados. También cielo con nubosidad parcial en la zona.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se trabaja día y noche exclusivamente en la pista sur a norte en los sectores de Putabla, kilómetro 903, Puente Rahue, kilómetro 931, Purranque, kilómetro 954, con angostamiento pero sin desvíos. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que le antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas de unas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados en buenas condiciones cercos y accesos a estos predios, a fin de evitar la salida de todo tipo animal a la ruta y evitar con ello los accidentes. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, que se ubica cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2-423-414 o 2-423-415, código de área 65, y que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Las 2 de la tarde con 30 minutos, hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. De inmediato vamos a ver qué pasa con el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de Serpime BCI. Suena bien.
Vamos a contarles que hay movimiento intenso. Se está jugando el partido entre la Católica y O'Higgins. Escuchemos lo que pasa con Sonido Ambiente.
Todo. Esto lo deja fuera del Chile 2, ¿ah?
Sí, bye bye Chile 2.
Sí, más allá del partido pendiente, todo lo que usted quiera, pero además hay muchos equipos, no solo Católica, peleando en esa acción.
Esa es la línea.
¿Te deja alguna duda la jugada, Pancho?
O sea, como falta nada.
Falta ahí.
Ay, no sé si no parte adelantado el que recibe.
Briseño. Hay que tirar línea ahí, ¿eh? La está revisando el hombre de la VAR, que es Felipe Jara.
La falta es clarísima. Y me parece que es dentro del área. No sé si Briseño no está adelantado.
Habría que tirar la línea ahí con la posición de Briseño en la partida, cuando parte la jugada, ¿no? Bueno, expectativa en el final, ¿eh? Iba para el 0-0, esto ya estaba terminando, quedaban creo que 20 segundos.
Ahora, el 0-0 la U la deja en la agonía y el 1-0 la deja muerta.
No, el 1-0 ya prácticamente lo saca de carrera por el Chile 2.
Sí, claro.
Que pelee por el Chile 3 quedaría como la última opción.
Sí, exacto, el Chile 3 que da acceso a fase previa de Copa Libertadores.
Y no queda tan cerca, y ojo que la U se está cayendo tanto que puede caer fuera de los 7 también.
Bueno, están chequeando el penal, pero parece que no va a cambiar la decisión, ¿eh?
No cambia.
Parece que no cambia y es penal para Guachipato. Lo más probable es que sea Altamirano.
Arriba nada. Dale, perfecto.
Eso es Claudio Díaz que le indica a Castellón.
No puede mover los brazos hacia arriba, le dice.
Ah, claro. ¿Cómo no puede moverlo? ¿Por qué?
No puede. ¿Te acuerdas con ese arquero de Australia en la final con la definición con Perú?
Sí,
ahí, pero antes se prohibió todo.
Se prohibió.
Un movimiento de brazos previo.
Ah, ya. Como para no desorientar, ¿no?, al ejecutante, en este caso, bueno, Altamirano.
Pero payaso.
Sí, parece payaso.
De acuerdo, perdón. Esa acción.
Bueno, esto es penal. Y va a pegar Altamirano. No toma mucha carrera, ¿eh? También es corta carrera. Altamirano, arco norte. Altamirano, Castellón en portería. Gol de Guachipato. Gol de Guachipato, gol de Guachipato, gol de Guachipato, gol de Guachipato, gol de Guachipato. Gol de Guachipato, Altamirano. Le pegó a la izquierda. Castellón eligió el palo derecho. ¡Gol!
Ya, clarito el gol entonces de Guachipato, que se impone ahora por la cuenta mínima frente a la Universidad de Chile. Ahora sí vamos con lo que pasa con el encuentro de Católica y O'Higgins por el Campeonato Nacional. Ellos van a jugar hoy día también a las 5:30 de la tarde en el Claro Arena de Santiago. No se olvide que vamos a estar muy al pendiente de este encuentro en un duelo por la 26ª jornada del Campeonato Nacional. Y lo que hay que señalar, que el líder del torneo necesita un empate para coronarse campeón del fútbol chileno, por lo que el ente rector del Balompié Nacional determinó disputar el paralelo los partidos a las 5:30 de la tarde. Pero usted ya sabe lo que está pasando ahí con Guachipato. Están sobre los 90, ¿eh?, del encuentro con el cuadro azul, que cae por la cuenta mínima hasta este minuto. Pero no todo es alegría en el fútbol. La final de la primera B, donde la Universidad de Concepción goleó a Deportes Copiapó para quedarse con el título del ascenso, terminó en escándalo. Lo que pasa es que con el triunfo de 3-0 del Campanil ya en el bolsillo, hinchas locales saltaron a la cancha para intentar agredir a jugadores penquistas. Y los futbolistas nortinos no se quedaron atrás, ya que también hubo golpes de parte de ellos. Incluso uno terminó detenido. De acuerdo a lo que se va conociendo en las últimas horas, se tuvo que contratar lesiones a propósito de esta situación, y donde el altercado está claramente definido. Lo puede revisar ahí en Bio Bio Deportes.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Ser Pyme BCI suena bien.
En la radio, nota necrológica. Se comunica el fallecimiento de Enilde Vázquez Melo. Sus restos son velados en calle Los Carrera 1608, esquina Munátegui, y su funeral está confirmado para este lunes a las 11 de la mañana en el cementerio municipal de Rahue Alto.
Llevo 4 noches sin dormir, preguntando si vas a venir. No quiero asustarte, mucho menos lastimarte, y al partir estoy alejándome de mí. A veces me olvido de vivir. Ya son 20 años que me estoy haciendo daño y es así. Y empiezo a pensar qué será de los dos. Tanto silencio, tanta decepción. No quiero amigarme con este dolor. Y vuelvo a escribir canciones de amor. Una bocanada de placer. Cuando pienso que vas a volver, pero me derrumbo como todo en este mundo. Ya lo ves. No quiero pensar qué voy a hacer. Sale el sol, ya van a ser las 6 y se acaba el tiempo, y ahí es cuando me arrepiento. Ya sabes, y empiezo a pensar qué será de los dos. Tanto silencio, tanta decepción. No quiero amigarme con este dolor. noches sin dormir.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Tardes son bajo estrellas escondidas, luces que mi corazón se pensaría desnudarme como soy, siendo así como la arena que resbala en tu querer por donde pueda. Darte para retenerte, recelar si no me miras, con tus ojos, tu boca, tu savia que es mía, mía. Responde a mi nombre si te lo susurran, arranca de todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si no estás conmigo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de quererte, por mucho que lo intente, no puedo. Derramó sobre nosotros esa luz que se apagó y que se perdía. Si tú quieres, quiero yo palpitar de otra manera, que nos lleve sin timón lo que nos queda. Sentiremos tal vez frío si no existe poesía en tus ojos, tu boca, tu savia que es mía, mía. Y el tiempo nos pasa casi inadvertido, golpea con fuerza lo tuyo y lo mío. Qué pena ignorarlo y dejarlo perdido, amor. Olvídame tú, que yo no puedo.
Mientras descansas,
Bio Bio te informa y acompaña.
One, two, three.
Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis. Uno, original. Dos, cubos. Tres, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo $9,990. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Desde Concepción les quiero mandar un gran saludo. Soy Héctor Muñoz, vicepresidente del Partido Social Cristiano, y les quiero pedir un apoyo para todos los candidatos a la lista K del Partido Social Cristiano. Personas que aman a Dios, que aman a Chile, la familia, la vida, defienden a las policías, a las Fuerzas Armadas, apoyan a carabineros. Por eso, vota por los candidatos a la lista K de José Antonio Kass del Partido Social Cristiano. Firmes y adelante.
Esta primavera florece con Aureus Joyería. 15% de descuento en todas nuestras joyas de oro, anillos, aros, cadenas y mucho más. Visítanos en nuestras 75 sucursales a lo largo del país o ingresa en aureusjoyería.cl. Y que el brillo del oro te acompañe en esta primavera con Aureus Joyería, la joyería de Chile.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Conectado con Bio Bio Sorno. Marca 221-7180. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
Amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
En Osorno, Toyota está en René Soriano 2613. Ven a conocer automóviles y